Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Ya estamos listos para iniciar un nuevo programa. Soy Nancy Lo y es un gusto abrir las puertas de esta radio para presentarles la programación correspondiente al 5 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 24 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán insta a la administración de Joe Biden que cese las sanciones impuestas en la era Trump. Advierte que la puerta para salvar al pacto nuclear no estará abierta para siempre. El presidente de Venezuela afirma que su país derrotó la conspiración trumpista y colombiana que intentó destruir sus instituciones. Pide cambio de políticas de Estados Unidos hacia su país en la era de Biden. Y entra en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. El secretario general de la ONU lo califica de necesario para el desarme atómico universal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Ahí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, exigió a la administración de Joe Biden que cese las sanciones impuestas en la era Trump. Advirtió que la puerta para salvar el pacto nuclear no estará abierta para siempre.
En un artículo para la revista Foreign Affairs, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, repudió los desastres que la política exterior de la administración Trump dejó para el mundo. En cuanto a su país, Zarif recordó cómo Donald Trump atentó contra la cooperación internacional al retirar a Estados Unidos del pacto nuclear del 2015. Ya con el nuevo gobierno instalado en Washington, Zarif sostuvo que es hora que la administración de Joe Biden recupere los daños cuanto antes.
La ventana de oportunidad para la nueva administración estadounidense no estará abierta para siempre. La iniciativa recae directamente en Washington. El primer paso de la administración Biden debería ser buscar reparar, en lugar de intentar explotar, el peligroso legado de Trump de máximo fracaso.
Zarif señaló que Biden debería acabar con las sanciones que su predecesor impuso a Irán durante los 4 años de su mandato.
La administración debe comenzar por eliminar incondicionalmente, con pleno efecto, todas las sanciones impuestas, reimpuestas o reetiquetadas desde que Trump asumió el cargo. A su vez, Irán revertiría todas las medidas correctivas que ha tomado a raíz de la retirada de Trump del acuerdo nuclear. Los signatarios restantes del acuerdo decidirían entonces si se debería permitir a Estados Unidos reclamar el asiento en la mesa que abandonó en 2018.
Zarif rechazó las declaraciones de funcionarios de la administración Biden sobre las actividades regionales de Irán. Dijo que su país está dispuesto a entablar diálogos con sus vecinos para solucionar las diferencias.
Siempre hemos dejado muy claro que responderemos positivamente a cualquier iniciativa de diálogo regional que se avance de buena fe. Para nosotros, la buena voluntad engendra buena voluntad.
Sin embargo, indicó que estos diálogos solo deben incluir a los países de la región. En este sentido, Zarif recordó la iniciativa de paz de Hormuz que su país lanzó en 2015.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la crisis económica en su país se está agudizando.
Y permanecemos en una crisis de salud pública única en un siglo que ha llevado a la crisis económica y laboral más desigual de la historia moderna. Y la crisis solo se profundiza, no mejora, se está profundizando.
Biden dijo que si no se promulgan medidas económicas para aliviar los efectos de la pandemia, el país tendrá que sufrir una crisis aún más severa. En este sentido, firmó nuevos decretos sobre la emisión más rápida de controles de estímulo pandémico a familias necesitadas y mayor ayuda alimentaria para los niños que normalmente dependen de las comidas escolares. Además, reconoció que no se puede frenar la trayectoria de la pandemia en los próximos meses.
Gran parte de Estados Unidos está sufriendo. El virus está aumentando. Tenemos 400.000 muertos y se espera que superemos los 600.000. Las familias pasan hambre. La gente corre el riesgo de ser desalojada. La pérdida de empleos está aumentando nuevamente. Necesitamos actuar. No importa cómo se mire. Tenemos que actuar. Si actuamos ahora, nuestra economía será más fuerte tanto a corto como a largo plazo.
El juicio político del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará la semana del 8 de febrero. Así informó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, tras llegar a un acuerdo con los republicanos. El demócrata señaló que la Cámara de Representantes transmitirá el artículo de destituciones el lunes. Sin embargo, los argumentos de apertura se empujarán a febrero. Trump deberá defenderse ante acusaciones de incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Será el segundo impeachment en su contra. El expresidente salió airoso del primero a comienzos de 2020. Y ahora nos vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro dio inicio al año judicial 2021 y brindó definiciones políticas. Este es el informe desde Caracas.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela.
Este viernes entró en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, un paso que desde las Naciones Unidas consideran necesario para el desarme atómico universal.
Me complace reconocer la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de dos decenios. El tratado representa una etapa importante en el camino hacia un mundo exento de armas nucleares y da fe del apoyo resuelto que provocan las iniciativas multilaterales de desarme nuclear. Felicito a los estados que han ratificado el tratado y acojo con satisfacción el papel fundamental de la sociedad civil en el avance de las negociaciones y la entrada en vigor.
El tratado fue firmado en 2017 por 122 naciones y ratificado por 50 estados. Los países que lo ratifican se comprometen a no desarrollar, probar, adquirir o almacenar armas nucleares. Aún así, 9 países que poseen la bomba atómica se oponen al acuerdo. En Alemania, los activistas exigieron al gobierno formar parte del pacto. Además, exigieron la retirada de los misiles atómicos estadounidenses del territorio alemán. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que ofrecerá nuevas medidas para combatir la pandemia del coronavirus y trabajará por un modelo más justo con el fin de mejorar la economía.
Este viernes, el presidente boliviano, en un acto para la conmemoración de los 12 años de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, dijo que su gobierno trabajará sin parar con el fin de recuperar la democracia tras un periodo del reinado golpista y reconstruirá la economía.
La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario, significa muchísimo más. Significa reconstruir nuestra patria, retomar la senda de construcción del Estado plurinacional, de la descolonización. Estamos desmantelando el modelo neoliberal que estaban impulsando desde el gobierno de facto.
En este sentido, también hizo referencia a la mala situación que azota el país por la pandemia de la COVID-19, dejando claro que sacará a la nación de los momentos difíciles que está viviendo.
Para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia, el gobierno del Estado Plurinacional autorizó la contratación directa para la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico para la contención, diagnóstico y atención del COVID-19.
Enfatizó que, entre otras decisiones, su gobierno incrementará la inversión pública, reactivará las producciones estratégicas y promoverá la exportación, además de continuar tomando medidas de alto impacto social como el bono contra el hambre.
Dejamos Bolivia y nos vamos a Ecuador, donde una nueva encuesta muestra al candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, como favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero. La encuesta fue realizada por la empresa Comunicaliza tras el debate televisivo. Indicó que el candidato progresista, apoyado por el expresidente Rafael Correa, obtiene un 37% de la intención de voto. Le siguen el líder indígena Yacu Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso, quienes obtienen casi 19% de los votos. La investigación post-debate mostró también que un 49% de los electores ecuatorianos ya decidieron su voto. La investigación autónoma y la difusión del conocimiento han adquirido gran importancia en Chile gracias a la actualidad sociopolítica. Esos factores son analizados por importantes universidades del país. Más detalles con nuestro corresponsal Manuel Arismendi desde Temuco.
En Chile se imparten 3 doctorados en comunicación, 2 de los cuales están en regiones y otros 2 en la capital, Santiago. Uno de ellos es entregado por las universidades de la frontera de Temuco y su par austral de Valdivia, siendo uno de los 2 doctorados con acreditación nacional.
Es muy importante la mirada interdisciplinaria que posee, ya que gracias a eso y a las distintas líneas de investigación podamos hacer frente a dichas problemáticas siempre desde una perspectiva crítica.
De allí su aporte fundamental para descifrar estos nuevos mecanismos de codificación, ¿ya?, y de gobernabilidad juristocrática que ha vivido la sociedad contemporánea y la chilena con alta intensidad.
El doctorado tiene actualmente un estudiante en doble graduación, perteneciente a la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.
La doble graduación es muy importante para difundir debates, ideas, competencias en un nivel más amplio de lo continental y de lo nacional.
Lo cual ha sido clave para proyectar mi tesis doctoral referida a estrategias de convocatoria, a jornadas de protesta en el marco de la movilización social iniciada en Chile en octubre del año 2019.
La comunicación es entendida como un campo, pues en dicho espectro convergen distintas disciplinas, teniendo como marco la cultura.
Desarrollar, digamos, aplicaciones y generar productos con la mayor visibilidad posible. Por eso es que estos proyectos financian cuando hay propuestas de trabajo en red, digamos, colaborativa, idealmente con universidades extranjeras, digamos.
Y hacerse parte de esta familia que investiga la comunicación desde el sur a través de nuestro programa de doctorado en conjunto, acreditado y abierto a todos quienes quieran ser parte de él, postular y conformar el equipo de comunicación y sus investigaciones.
El doctorado cuenta actualmente con 31 estudiantes, 19 de los cuales realizan su investigación de tesis. 10 de los estudiantes cuentan con la beca de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 3 desarrollan un programa de doble graduación con la Universidad de Groningen de los Países Bajos. 13 de los estudiantes cuentan con una cotutela internacional con docentes de universidades europeas y latinoamericanas.
El expresidente peruano Martín Vizcarra pidió postergar las elecciones generales del 11 de abril debido a una segunda ola de la pandemia de COVID-19.
No puede haber elecciones en abril. Ahora no se trata de postergar las elecciones 3 meses, 1 año, de ninguna manera. Así como sube rápido, va a bajar rápido la curva de contagio. Entonces, en abril no pueden haber elecciones. Pero no va a haber ningún problema que las elecciones sean un mesecito después, en mayo.
El exmandatario que postula al Congreso por el partido Somos Perú sugirió que el rebrote de contagios estaría controlado en mayo. El presidente interino, el congresista Francisco Sagasti, descartó el jueves postergar las elecciones y reiteró el compromiso del gobierno de realizar las elecciones el 11 de abril. Las cifras diarias de fallecidos pasaron de un promedio de 50 a más de 100 en la última semana y los contagios diarios crecieron de 1.000 a 5.000. Estados Unidos, México y Guatemala acordaron prohibir el paso por su territorio de caravanas migrantes debido a la pandemia. Esta decisión fue tomada días después que una caravana proveniente de Honduras fuera disuelta por la fuerza en el territorio guatemalteco. Los firmantes aseguran los que crucen de manera ilegal la frontera de Estados Unidos serán retornados de inmediato como asunto de seguridad nacional sanitaria. El pasado lunes, policías y soldados guatemaltecos reprimieron una caravana con miles de migrantes hondureños, entre ellos cientos de niños, quienes no tenían documentos ni prueba negativa de COVID-19. La acción ha sido rechazada por organismos de derechos humanos.
Cualquier intención de formar una caravana, para nuestro mensaje es claro. Nuestra frontera permanece cerrada para aquellos que intenten entrar de manera ilegal y irregular.
Hacemos un llamado a países amigos para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas.
Que por favor no abandonen sus casas. No pongan en peligro a sus familias, no pongan en riesgo a sus hijos.
Y la ciudad santa de Mashhad en Irán ha celebrado una exposición de caligrafía de los países de la Ruta de la Seda. El evento es visto como una plataforma que puede presentar el arte y la cultura de diferentes naciones.
En esta exposición se exhiben exquisitas obras de caligrafía de Irán, Corea del Sur, China y otros países que se encuentran en la Ruta de la Seda. Organizada por la Comisión Nacional Iraní para la UNESCO, la exhibición se llama El Baile de la Pluma.
Los lazos culturales son más poderosos que los lazos políticos. El arte puede conectar a las naciones fácilmente. Así que aquí en esta exposición podemos ver cómo diferentes personas disfrutan del arte de los demás y se olvidan de cualquier agenda política. El arte de la caligrafía está entrelazado con la cultura antigua. Este es especialmente el caso de las civilizaciones orientales. Nos complace recibir a huéspedes que vienen de los países de la Ruta de la Seda a nuestra ciudad Mashhad para establecer lazos pacíficos y compartir nuestro arte.
Los artistas aquí dicen que la caligrafía da vida a las palabras y las convierte en obras de arte que pueden ser comunicadas incluso por aquellos que no entienden el idioma.
Los visitantes pueden no entender el idioma, pero pueden sentir las armonías de la escritura. A través de esto, realmente decodifican los mensajes que los calígrafos han incrustado en sus obras de arte.
La caligrafía ha existido en la Ruta de la Seda desde hace más de 1000 años. La ruta de la seda se conoce principalmente como una antigua ruta comercial, pero los expertos lo ven como una plataforma a través de la cual las naciones intercambiaron sus tradiciones y arte. Esto se puede comprender en estas obras de arte que pueden ser diferentes en alfabetos, pero significativamente similares en forma.
El arte de la caligrafía es ver las cosas cotidianas por una perspectiva estética, es dar valor a las cosas simples, es lo que une a todas esas naciones, unas naciones que han compartido cultura y han intercambiado información por la ruta de la seda durante siglos.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego viene el programa Una Pregunta, Una Respuesta. También hemos incluido Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, fue denominado como el año de saltos en la producción por el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. La agricultura es uno de los ámbitos con terrenos adecuados para la implementación de las políticas de saltos en la producción. El alto potencial del sector agrícola puede ser aprovechado para dar pasos más efectivos en este sentido. Cada año, el Ayatollah Khamenei suele pronunciar un discurso público por el Nowruz o Año Nuevo Persa, junto al mausoleo del octavo imam chií, el imam Reza la pasa con él, en la ciudad de Mashhad, al noreste del país. Pero este año lo hizo por vía telemática el 22 de marzo. En esta intervención virtual, el Ayatollah Khamenei dijo que he repetido varias veces en mis recientes declaraciones que el país debe hacerse fuerte, lo que forma parte de nuestros objetivos. Añadió el lema que propuse para ese año, saltos en la producción, se considera de hecho una de las herramientas del poder. Precisó, dar saltos en la producción no se trata solo de florecimiento de la producción, que fue la divisa del año anterior. El florecimiento de la producción quiere decir hacer un movimiento en la misma, lo que ya se ha llevado a cabo, pero no es suficiente, necesitamos mucho más que eso, es decir, hay que dar saltos en la producción. Igualmente, en su discurso de mayo pasado y en una conexión visual en vivo con 7 fábricas, el guía persa enumeró los subsectores agrícolas en los que hay que enfocarse en lo referente al tema de saltos en la producción. Estos sectores incluyen proyectos agrícolas con especial enfoque en la producción de productos básicos, tales como el trigo, las oleaginosas, plantas medicinales y mariscos, y la autosuficiencia en estas áreas, aplicando métodos modernos de riego.
Uno de los componentes más importantes para hacer realidad el lema de saltos en la producción en el sector agrícola es el uso gestionado de los recursos hídricos del país, tener un patrón de consumo y preservar los recursos de la producción de manera sostenible. Por eso, al hacer un macroestudio de este asunto, primero hay que tener una visión científica de la situación de los recursos hídricos de Irán. Estos recursos suelen dividirse en aguas superficiales y aguas subterráneas, y casi todos los usos se abastecen de estas dos fuentes. Empero, la fuente principal y renovable de todos los recursos hídricos son las precipitaciones que caen en forma de lluvia y nieve y que varían de acuerdo al tiempo y lugar. En el ciclo hidrológico, los recursos de aguas superficiales y subterráneas son completamente interdependientes, de manera que un cambio en las circunstancias de uno crea cambio en el otro. Conforme a esta regla natural, durante los años de pocas precipitaciones, el volumen del agua que entra en las presas en todo el país ha disminuido incluso en más del 50%. Afortunadamente, este año, denominado como el año de saltos en la producción, ha ido acompañado de un importante aumento de las precipitaciones, lo que supone una oportunidad excepcional y valiosa que hay que aprovechar al máximo. Las estadísticas demuestran que las lluvias sin precedentes en 2018 y 2019 revivieron las masas de agua de Irán, llenando de agua a más de 40 humedales grandes del país. El historial de la industria hídrica de Irán pone de relieve que las precipitaciones en 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvieron un crecimiento de 100%, mientras que en abril y mayo de 2018, con 107 milímetros de lluvia, Irán experimentó el año más seco del reciente medio siglo, lo que provocó la reducción significativa de las reservas de las presas y el aumento del número de las ciudades con escasez y la disminución de la capacidad de la producción de las centrales hidroeléctricas, y tras ello un verano difícil para abastecer de agua y electricidad a todo el país. Pero de repente, extensas áreas de Irán, que sufrieron una sequía continua durante 11 años, experimentaron lluvias sin precedentes en la primavera del año 2019.
En los últimos años, la continuación de la sequía sumada al aumento de las temperaturas en el país ha causado la disminución de la cantidad de recarga de aguas subterráneas y, en cambio, el aumento de la descarga de estos recursos. En general, la cantidad de las precipitaciones en Asia Occidental e Irán es menos de un tercio del promedio mundial. La participación iraní de los recursos de agua dulce en el mundo es menor que otras regiones. Mientras Irán cuenta con 1% de la población mundial, su participación de los recursos de agua dulce es solo del 0,3%. Por lo tanto, es de importancia clave el énfasis puesto por el líder de la revolución en involucrar a todos los sectores influyentes en la producción, incluidos los recursos y las infraestructuras. Actualmente hay 188 presas activas en Irán, cuyas reservas dependen de la cantidad de las precipitaciones anuales. Otro punto importante en relación con la necesidad de la gestión de los recursos hídricos en Irán es que estos son limitados y no guardan proporción con la distribución de la creciente población. El Ministerio de la Yihad Agrícola iraní planea elaborar un patrón de cultivo adecuado para distintas regiones climáticas del país para poder gestionar el sector agrícola en función de los recursos disponibles y experimentar crecimiento y desarrollo eliminando las deficiencias.
En cuanto a la importancia de prestar atención al sector agrícola y al tema de saltos en la producción, el experto industrial iraní Alireza Haeri comenta que Irán, gracias a su alto potencial natural, puede utilizar la economía agrícola como una infraestructura para el desarrollo, dando saltos en la producción en otros sectores, toda vez que muchas industrias dependen de este sector. Y si el sector agrícola prospera, las industrias conexas también experimentarán saltos. Dar saltos en la producción de productos agrícolas puede generar grandes potenciales que crearán una importante fuente de ingresos en el sector de exportaciones. En el presente, Irán cosecha anualmente alrededor de 130 millones de toneladas de todo tipo de productos agrícolas de aproximadamente 16 millones de hectáreas de tierras cultivables. Una parte considerable de estos productos excede el consumo interno, por lo que, valiéndose de las industrias de transformación, se puede crear un valor agregado más elevado para ellos a fin de generar una adecuada cantidad de ingresos en divisas a través de los mercados de exportación. El desarrollo del cultivo en invernadero también representa una oportunidad que puede aumentar la producción en diferentes sectores en Irán y proporcionar más recursos para ofrecer productos en los mercados internacionales. Desde este punto de vista, dar saltos en la producción es de hecho una oportunidad en el sector agrícola para realizar más esfuerzos y redoblar la motivación para aumentar los productos y crear nuevas oportunidades para las exportaciones no petroleras, lo que es un objetivo estratégico en el segundo paso de la revolución.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una pregunta, una respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa.
Señora Rabaní, en esta semana, ¿qué le parece si abordamos el tema especial de la asunción del presidente Joe Biden a Estados Unidos en relación con la política de hostilidad que tiene Estados Unidos hacia Irán y otros países? ¿Cómo ve este asunto el Islam?
Debemos decir que si estudiamos la conducta de Estados Unidos muchos años y estas últimas décadas, debemos decir que los Estados Unidos, tanto en su política interna como en su política externa, es una conducta llena de muchas opresiones, de crímenes, de mucha mentira, de mucha vanidad y arrogancia. Y lamentablemente, a través de engaño de la gente y bajo bandera en realidad no verdadera de libertad, democracia, los derechos humanos, y a veces en nombre de salvar a los pueblos del mundo, están haciendo todos esos crímenes. Y todos sabemos que también muchas redes sociales, muchos medios de comunicación masiva a lo largo de años estuvo bajo su disposición. Ellos a través de todas estas propagandas pudieron engañar a la gente, pudieron justificar sus crímenes, pudieron tergiversar las verdades en el mundo, mostrar el blanco negro y el negro blanco, presentar a los grupos y fuerzas que defienden a los derechos de su propia gente como terrorismo, presentar a los terroristas como salvadores, lamentablemente. Y a través de todas esas propagandas pudieron aumentar día a día su poder blando. Y todas esas autoridades de Estados Unidos siempre lo que hacían trataban de ocultar a la gente. Hasta que llegó Trump, este presidente, cuando él vino con sus conductas estúpidas y ilógicas, trató de confesar aparte de estos crímenes y decir y revelar millones de dólares que Estados Unidos gastó en otros países para hacer sediciones y guerras. Las palabras de él y su conducta hizo que un poco el rostro de Estados Unidos, el rostro verdadero y violento de Estados Unidos, se aclare un poco para la gente del mundo. Las autoridades de Estados Unidos confesaron la creación de grupos terroristas y que cómo apoyaban a ellos, hasta tal punto que el mismo presidente Trump asumió el martirio, el crimen de martirizar a general Soleimani, que era amado de millones de gente, amado de corazones de millones de gente. Me gustaría enumerar algunos de los crímenes de Estados Unidos en el mundo. Debemos saber que dentro de su propio país también la gente de Estados Unidos está en opresión de sus autoridades y su gobierno, porque dentro de su país, en su política interna, también ellos tienen una discriminación racial muy fuerte y que están oprimiendo a su propia gente. Tienen una conducta salvaje con su propia gente. Nosotros todos fuimos testigos en estos días que para la ceremonia de juramento presidencial las ciudades se convirtieron en bases militares y 25,000 personas de militares estaban en las calles para algo que debe ser muy pacífico y debe ser muy lindo, pero no fue así. Segundo crimen que ellos así hicieron en el mundo era la intervención militar en muchos países y oprimir a la gente y saquear los bienes de la gente como nafta y otros. Tercer crimen que queremos enumerar es que ellos apoyaron a los gobiernos retrógrados árabes en la zona de Oriente Medio y a los dictadores que ellos sabían que no son gobiernos, saben que no son gobiernos democráticos, pero porque están en pro de Estados Unidos y apoyan las políticas de Estados Unidos, siempre están apoyando a estos países. Otro de los crímenes de ellos es apoyar al gobierno de Israel, a este gobierno ocupacionista de Israel. El quinto crimen que podemos nombrar es la creación de grupos terroristas como Daesh, como Talibán, como Al-Qaeda, que mataron a miles de gente y todavía siguen matando en Irak, en Afganistán, en otros países. Otro caso de crímenes de ellos es golpes de Estado en muchos países y cambiar los gobiernos, cambiar gobiernos que están opuestos y contrarios a las políticas de Estados Unidos. Abiertamente son enemigos de nosotros, luchan en contra de nosotros y dicen que queremos eliminar y queremos sacar al gobierno islámico de Irán. Y ustedes saben que en el año 2010, después de las elecciones de Irán, hicieron tantas sediciones en las calles de Irán y apoyaban a la gente que tenía objeción en contra del gobierno y trataron de mandarles dinero, de apoyarles y de orientar y guiar a ellos a través de sus canales. Y durante 8 meses nosotros estábamos ocupados con estos problemas de la gente en la calle hasta que por fin las manifestaciones masivas de la gente puso fin a estas sediciones de Estados Unidos.
Es la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Ahora bien, doctora Rabaní, ¿podría abordar algunas aleyas del Corán referente a este tema?
Es verdad que, en nuestra opinión, no hay diferencia entre él con Trump, porque los dos, en la política interna y externa de Estados Unidos, van a seguir lo mismo de otros gobiernos. Y para la gente oprimida del mundo y para el tercer mundo no va a haber diferencia. Como decía Fidel Castro, decía que son como un par de zapatos, que uno no puede preferir un zapato a otro, porque sus objetivos y sus esencias, su objetivo y su esencia no tiene diferencia. Solamente algunos métodos en su metodología de opresión a la gente, en su metodología de crímenes en el mundo, solamente practican un poco diferente. Uno es más violento y claro y el otro más clandestino y oculto. Pero en su esencia no tienen diferencia. Cuando uno estudia las palabras se da cuenta. Por ejemplo, el Biden dice que es un orgullo para mí que soy un sionista. Habla de martirio de mártir Soleimani como elogia el hecho de matar general Soleimani. Y mucho, muy claramente dice que yo voy a luchar contra Irán y el gobierno de Irán, pero solamente voy a actuar más inteligente que Trump. Pero gracias a Dios, nosotros con ayuda de Dios sabemos que todo lo que hacen estos gobiernos en contra de los musulmanes, en contra de la gente oprimida del mundo, no va a llegar, ellos no van a llegar a su objetivo, porque el batil, la falsedad, solamente va a tener un tiempo de estar y siempre la verdad va a aparecer. Eso nos dice el Corán, nos dice los libros celestiales como Torah, como Biblia, como Zabur del profeta Dawud y otros. Corán habla en una aleya, dice en el arza y arezoha ebodias solehun, ciertamente que la tierra la van a heredar los siervos benevolentes. Y en otras aleyas también Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán, van orido annamun ala alladhinas tuz efufel arz vanaj alahum aimmatan vanaj alahum alvarisin. Dios dice que nuestra voluntad es ayudar a los oprimidos para que ellos tengan poder en el mundo. Y nosotros creemos que la dirección de la gente del mundo, el curso, el rumbo, está hacia despertar, un despertar masiva de la gente del mundo y de los oprimidos. Y la gente del mundo día a día van a ser más consciente, van a ser más conocedor de su propia situación. Nosotros tenemos en los hadices de profeta sallallahu y de los imames que en los últimos tiempos va a haber muchos hechos los hechos van a ser de una manera que la gente del mundo va a tener problemas, va a tener muchas aflicciones, va a recibir opresiones, pero todas esas aflicciones y problemáticas ayudan a que haya un refinamiento para la gente, que haya una separación de los buenos de los malos. Todos van a ser aprobados. En estas pruebas, los creyentes verdaderos se conocerán, los opresores se van a conocer, y los hipócritas también se van a separar de los creyentes verdaderos. Todos los que se alegan tener religión, alegan tener fe, pero en realidad no lo son, y en realidad no son creyentes, y mienten, van a ser revelada para la gente. Imam Khomeini, rahmatullah, albriciaba el triunfo de los oprimidos del mundo y decía que pronto va a ser formado el partido de los oprimidos del mundo en contra de los arrogantes. También nuestro actual líder Ayatollah Khamenei predijo la decadencia de poder de Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos es más débil que nunca. El Estados Unidos no puede administrar, no puede dirigir sus crisis internas. Nosotros vemos que en tema de corona actuó muy, muy débil. Y miles de gente están muriendo por esta enfermedad de corona, lamentablemente. Nosotros queremos que el mundo va a ir, está en un camino de que no va a haber un solo, no va a estar en forma de unipolo, sino que va a haber otros poderes también. Ya Estados Unidos no puede, a través de amenazas, a través de guerras, hacer que las naciones y los gobiernos sean a su favor. Ya no tiene este poder. Y pronto va a haber otros poderes en el mundo. Y pronto va a estar preparado el terreno para las nuevas civilizaciones, especialmente, según nuestra opinión, la civilización islámica, una nueva forma de la civilización islámica en el mundo. Y si Dios quiere, el mundo va a estar preparado para la llegada del Salvador esperado.
Agradecemos a la doctora Rabaní por haber participado en este programa.
Pedimos a Dios que todos nuestros estimados oyentes reciban las bendiciones de Dios Altísimo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lowe y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Claves de la vida.
La razón sana.
Hoy les hablaremos sobre la necesidad de mantener la razón sana según el estilo de la vida islámica. Dios sublime ha adornado al ser humano con la joya del razonamiento y, así, le ha dado prioridad al hombre respecto a otras criaturas. Dada la importancia de esta riqueza interna, el hombre siempre debe buscar los factores que hacen crecer la razón, equiparse con esta arma y evitar la demencia, no sea que se pierda esta esencia noble de la humanidad. En el Sagrado Corán y en una de las narraciones han sido mencionados la razón y el corazón como los dos componentes más importantes del alma, y la salud de estas dos dejará buenos efectos en la salud del alma. Thank you. El imán Ali, la paz sea con él, dice al respecto: la razón es un instinto que crece con la experiencia y los conocimientos. El razonamiento humano se debilita por la embriaguez, que es el resultado del consumo del vino, o bien se deteriora por cometer pecados, con lo cual el hombre debe esforzarse para elevar el nivel de humanidad en sí mismo. Al respecto, el imán Ali, saludos sean para él, dice: el que es prudente se protege de la embriaguez de la riqueza, del poder, de las ciencias, del elogio y de la juventud, puesto que cada uno conlleva mal olor y perjudica la razón, y en consecuencia disminuye la dignidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.